Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 23 de julio. A estas horas tempranas de la mañana es un momento inmejorable para, con un buen café, disfrutar de la compañía de la radio. Bienvenidos a Onda Madrid y a Hoy es el día. Este es el menú que les proponemos. En estos días, o ya está pensando en las vacaciones de agosto o en volver de su descanso si se ha ido en el mes de julio. Para ambos casos, hoy vamos a abordar consejos muy útiles para movernos en coche de forma segura. Les vamos a dar algunos trucos para afrontar los viajes de verano con seguridad y comodidad. Desde cómo colocar el equipaje en el coche a las precauciones básicas durante los desplazamientos por el lugar de destino. Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta para evitar sorpresas desagradables o, lo que es peor, situaciones peligrosas. ¿Sabían que cambiando la forma de usar el climatizador puede evitarse que el aire del coche huela mal? Les contaremos cómo hacerlo. Y otra situación que habrán sufrido en verano. Coche aparcado en la calle y al sol. Aunque le haya puesto usted el parasol, el vehículo echa fuego al abrir la puerta. ¿Saben que hay un truco para bajar la temperatura de golpe en 10 grados? Hoy es el día. En la dirección técnica, Lourdes Mercado. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. En estos días es muy probable que esté usted ya preparando sus vacaciones para irse en agosto, o quizás preparando el retorno si las ha disfrutado en julio. Así que vamos a empezar por darles algunos consejos que pueden resultarles útiles para los viajes de vuelta de vacaciones o de ida. Nos acompaña César Sinde, periodista especializado en motor y seguridad vial. Don César, muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
Bueno, cuénteme, ¿qué tiene de especial un viaje de vuelta de vacaciones para nuestro coche?
Pues que podemos aprovechar eso para cuidarlo, sobre todo si pensamos en unos años venderlo y queremos que se deprecie lo menos posible. Y para eso, pues una de las cosas que podemos cuidar es la pintura. Podemos y debemos cuidar, porque la pintura, el estado de la pintura de los coches es una de las cosas que más determina su valor de reventa. Cuanto mejor estado esté esa pintura a la hora de revenderlo, pues más dinero podremos sacar por él. Entonces, en un viaje de ida, o mejor dicho, cuando salimos en los viajes de verano, ¿qué ocurre? Que cuando vamos de salida, en el viaje desde nuestra casa hasta nuestro lugar de vacaciones, hay una cosita que en verano se llama insectos, que se pegan en el parabrisas, que se pegan en la carrocería, que son una lata. Bien, si no los quitamos, nada más llegar a nuestro lugar de destino y vamos a zona de playa, a esos insectos que están ahí ya fosilizándose sobre la carrocería de nuestro vehículo, ocurre que hay una cosita en las zonas de playa que se llama salitre, que se va pegando también a la carrocería del coche. Por tanto, esa combinación de insectos del viaje de ida no retirados más el salitre va a ir deteriorando la pintura. Recomendación: al día siguiente de llegar al lugar de destino de vacaciones, sobre todo si es una zona de playa, lo mejor es que lavemos nuestro coche con agua a presión en una zona de estas de los boxes de las gasolineras, de manguera de agua a presión, ¿vale? Podemos también comprar en las tiendas especializadas productos específicos para retirar los insectos de la carrocería. Hay de muchísimas marcas y de muchísimos precios. Los hay en spray, los hay en formato limpiacristales también, en formato de los envases de limpiacristales o en spray, lo que prefiramos. Y con eso nos aseguramos eliminar la mayor cantidad posible de insectos cuando hemos ido en el viaje de ida. Luego, cuando vamos a volver de vacaciones, también conviene lavar el coche otra vez. ¿Por qué? Porque si nos hemos estado moviendo en una zona de playa, se nos ha pegado el salitre desde que lo lavamos al llegar, más los insectos que se pueden haber pegado por los desplazamientos en el lugar de destino, con lo cual estamos un poco en las mismas. Si no hemos quitado los insectos y el salitre y emprendemos viaje de vuelta, se nos van a pegar todos los insectos nuevos en el viaje de vuelta. Con lo cual, luego nos va a ser más difícil todavía limpiar bien la carrocería. Por tanto, lo mejor es lavar el coche nada más llegar a destino, con agua a presión y antiinsectos, limpiarlo otra vez cuando vamos a volver, antes de volver de viaje, y cuando hayamos llegado a nuestra casa, al día siguiente, a ser posible, lo volvemos a lavar otra vez.
Pero bueno, veo que insiste usted mucho en el salitre porque estamos yendo a la playa, pero si vamos a la montaña, ¿no nos enfrentamos a ese mismo riesgo?
Si vamos a la montaña, a salitre no, salvo que sea montaña de zona de playa.
Claro.
Claro. Por ejemplo, en Galicia hay muchas zonas que está el bosque y el mar al lado. Pero si vamos a zona de interior, que no hay mar, y vamos a zona de montaña, también se cumple esa norma. Lavar el coche al llegar a nuestro lugar de destino para quitarle todos los insectos que se han ido adhiriendo al coche en el viaje de ida, ¿vale? Cuando estemos en destino, en una zona de montaña, a veces puede ocurrir que aparquemos debajo de pinos. Como no puede ser de otra manera, está en una zona de montaña, ¿verdad? Bueno, los pinos sueltan las hojitas estas, que se nos puede meter en el vano motor, y al lado de la zona del parabrisas, en muchos coches, están las tomas de aire, las tomas que dan entrada al aire del habitáculo. Y esas tomas de aire suelen tener unos filtros para retener los insectos o para retener precisamente las hojas. Entonces, si hemos estado un mes entero, por ejemplo, vamos a estar un mes entero aparcando debajo de pinos, conviene que a las dos semanas abramos el capó, buscamos esas trampillas por donde el coche coge el aire para meter al habitáculo y empecemos a retirar esas hojas que podamos tener. Luego, en zonas de montaña, cuidado con los animales que se nos puede meter en el vano motor cuando aparquemos nuestro coche. En zonas de montaña puede pasar tanto gatos que puede haber por la zona, como algún zorro pequeño, como ardillas, ¿verdad? Si arrancamos el coche y hay un animal dentro, aparte de que, por desgracia, el animal fallece, es que la avería que nos puede provocar en nuestro vehículo no va a ser barata de reparar, y aparte que nos quedamos sin coche estando de vacaciones. Por tanto, consejo, cuando aparquemos en zonas de montaña, antes de montarnos el coche, damos unos golpecitos en el capó del motor, de forma que si hay algún animal, eso le asusta y suelen salir.
Caramba, qué curioso, jamás había oído algo así.
Pues conviene tenerlo en cuenta. Me puedo pasar de precavido, pero con los cuidados con los coches, por pasarte de precavido nunca provocas una avería, por no llegar sí.
Bueno, entonces ¿vale? Cuénteme, ¿hay algún componente o pieza del motor que tenga más probabilidades de averiarse en uno de estos viajes de vuelta?
Sí, pero antes eso, permítame un inciso también. En zona de montaña, la resina de los pinos, antes la quitemos de la carrocería, mejor, porque la resina es muy puñetera una vez que se seca, de quitarla bien. Y aunque la quitemos bien, puede dejar una marca sobre la pintura. ¿Vale?
Es decir, que si vamos al mar es el salitre, si vamos a la montaña es la resina.
La resina y las hojas de pino, sí.
Ya ¿vale? veo. O sea que todo tiene su inconveniente.
Vale, echa la marcha atrás, nunca mejor dicho, ahora volvemos a hacer la directa.
Ahora ya sí le pregunto eso, ¿qué componente o pieza del motor puede ser la que probablemente nos dé más problemas o cause averías en este viaje de vuelta?
En los viajes de verano, el componente estrella que falla siempre suele ser el aire acondicionado. Puede fallar por varios motivos, o por falta de gas, porque el circuito ha perdido el gas que al comprimirlo genera frío y eso es lo que nos va a dar frescor en el interior del coche, porque ese gas está envejecido y ya no tiene las propiedades de producir frío cuando se comprime, o por un fallo en el compresor. Lo ideal es revisar este elemento del coche antes de que llegue el verano. Lo ideal es revisarlo en torno al mes de junio, si vemos que no funciona bien o que hace tiempo que no hemos revisado el sistema de aire acondicionado del coche, pues llevarlo al taller y que lo revisen tanto el compresor como la capacidad del gas de enfriar al comprimirse, como la cantidad de gas que tiene el circuito. Porque básicamente el aire acondicionado de un coche es igual que el resto de aires acondicionados. Tienen un gas por dentro que al comprimirlo tiene la propiedad de producir frío, igual que el neón de los tubos de neón de las oficinas, tiene la propiedad de que al pasar electricidad por ellos producen luz. Bueno, pues esto es una cosa similar.
Vale, entonces, ¿alguna precaución específica para emprender ese viaje de vuelta a casa tras las vacaciones?
Sobre todo, presión y estado de los neumáticos, porque esto siempre hay que... La presión de los neumáticos conviene tenerla presente o revisarla cada tres semanas, sobre todo si usamos el coche con asiduidad. Pero el estado de los neumáticos también, porque en vacaciones, no sé por qué ocurre, pero la gente como que tiende a despistarse más con el coche, no sé por qué. Y al aparcar en línea, podemos haber dado una rascada al flanco del neumático contra un bordillo, y eso, en un viaje de vuelta con el coche cargado, con cinco ocupantes dentro, pues eso es más peso que tiene que soportar el neumático. Si le hemos dado un pellizco al aparcar en línea, eso puede devenir en un reventón. Y un reventón es, sin lugar a dudas, el principio de un accidente de tráfico grave. También...
Sigue, sigue. Sí.
Ah, vale. También, otra cosa fundamental, el agua de limpia parabrisas. Nos hemos estado moviendo por nuestro lugar de destino de vacaciones y hemos podido hacer un uso muy intensivo del agua de limpia parabrisas. Bueno, pues antes de salir de viaje de vuelta, comprobar el nivel. Y yo ahí recomiendo una disquisición. En verano es mejor usar el tipo de agua de limpia parabrisas que venden en las gasolineras, pero de componente jabonoso. Porque ese componente jabonoso disuelve mejor los insectos que se nos puedan quedar pegados en el parabrisas. Y cuando llega el invierno y tenemos que rellenar, es conveniente vaciar el depósito del limpia parabrisas, quitar todo el agua jabonosa que nos puede haber quedado del verano y rellenar con limpia cristales. Diluido, porque el limpia cristales lleva alcohol, el alcohol hace efecto anticongelante y si de noche, si aparcamos nuestro coche en la calle, ese alcohol que lleva, diluido, va a dificultar que se dificulte el agua de limpia parabrisas. Por tanto, en invierno es mejor
que se congele ese agua, dificulta la congelación.
Claro, pero nunca conviene echar, aunque sea el típico agua de limpia cristales que venden en garrafas de 5 litros específico para coche, yo, como soy muy tiquismiquis, y usted lo sabe bien, don Javier, yo procuro, recomiendo diluir ese agua. ¿Por qué? Porque el alcohol que lleva hace efecto anticongelante, sí, pero también desgasta antes la goma de los limpia parabrisas, por tanto los tendremos que sustituir antes y lo que es peor, si es un agua, si es un líquido limpia parabrisas con mucho alcohol, también puede desgastar las gomas que encajan el parabrisas en el coche y por tanto nos puede envejecer las gomas antes y con el tiempo nos dará problemas de estanqueidad.
Hoy les estamos dando consejos útiles y de seguridad para los viajes de verano por carretera. Nos acompaña César Sinde, periodista especializado en motor y seguridad vial. Le vamos a pedir que siga con nosotros para ver cómo afrontar mejor el viaje de salida y algún que otro truco para ahorrar algo de electricidad si ya tienen un coche eléctrico o de combustible si por el contrario poseen un coche con motor térmico. Porque, como saben, la gasolina y el diésel están más caros que nunca.
¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡A ella le encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina!
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Hoy es el día para hablar de coches y de lo cara que está la gasolina y lo caro que está el diésel. Llenar el depósito es más caro que nunca, por eso hay que encontrar la manera de ahorrar. Y el modo de conducir está directamente relacionado con el consumo. La forma de conducir está directamente relacionada con nuestra seguridad al volante, el desgaste de nuestro vehículo y el consumo de electricidad o de combustible en función de si nuestro coche es ya eléctrico o es de gasóleo o gasolina. Empecemos por los eléctricos. César Sinde, ¿qué aconsejaría usted a la gente que ya tenga un coche eléctrico para gastar menos electricidad en los desplazamientos?
Pues en los viajes largos de verano, lo que tenemos que procurar es alargar lo máximo posible la autonomía que da la batería de nuestro coche. Y para eso hay que entender cuál es la naturaleza de funcionamiento de los coches eléctricos, las grandes limitaciones que tienen las baterías y en función de eso cambiar todo lo demás. Para evitar tener que parar a medio camino a hacer una recarga y estar media hora, una hora esperando a que el coche cargue. Porque los coches eléctricos, digan lo que digan, aún no son equivalentes en usabilidad y en autonomía a los coches de combustión. Entonces, para alargar lo máximo posible la autonomía, evidentemente salir con el coche al 100% cargado. Pero planificar el viaje con los coches eléctricos es esencial para recorrer la menor cantidad de kilómetros posibles hasta nuestro lugar de destino, planificar bien la ruta y elegir aquellas rutas que, manteniendo, eso sí, en mi opinión el consejo, que manteniendo que vayamos en autopista o autovía, porque es el tipo de carretera más segura y, por tanto, el que menos probabilidad de accidente tenemos, pero minimizar la cantidad de kilómetros que vamos a recorrer. Y además, tenemos que buscar muy bien dónde va a haber puntos de recarga, porque no en toda la geografía española hay la misma red ya disponible de puntos de recarga y no todos los puntos de recarga pueden valer para la densidad energética de nuestra batería o para la cantidad de corriente con la que carga la batería de nuestro coche, ¿vale? Evidentemente, llevarnos el cable de carga, que hay gente que se ha pasado el coche eléctrico y por falta de costumbre se le ha olvidado, porque a lo mejor carga el coche en casa, en el garaje de su casa, porque tiene un garaje unifamiliar, y luego deja el cable ahí, coge el coche y se va. y no se lleva el cable porque no se acuerda.
Y cuando llegamos a una gasolinera en la que pues se puede recargar un coche eléctrico, ¿no tienen unos cables que nos puedan ellos utilizar, prestar para utilizar?
Deberían, pero yo soy de la opinión de que si podemos, mejor llevemos nuestro propio cable para que si hay toma, hay otra toma para conectar, usamos nuestro cable. Porque un cable que está en un poste, vaya usted a saber si está bien o no, si le va a provocar un pico de tensión porque está en mal estado, porque tiene un contacto, porque tiene algún deterioro, porque ahora todos los puntos de recarga son muy nuevos o relativamente nuevos. Pero no es menos cierto que a medida que vaya pasando el tiempo y los usos que se hagan de esos postes, puede haber problemas en cuanto a las conexiones, en cuanto a que ese cable tenga suciedad que no haya limpiado, etcétera, etcétera. Por tanto, yo, para curarme en salud, yo siempre prefiero ser más precavido, pasarme de precavido que no llegar.
Porque eso está muy desconfiado, ¿eh?
Yo soy muy prudente. Yo con el tema de los coches, ya me conoce usted, don Javier, yo prefiero ser siempre, pasarme de exceso de cuidar el coche que de defecto de cuidarlo. Porque cuando tienes un defecto, puede venir la avería.
Bueno, entonces, salir con el coche cargado al máximo y no olvidarnos el cable para la recarga, para cuando nos sea necesario. Uh-huh. Muy bien.
Luego, otro truco. Porque el peso es un elemento determinante para la autonomía que nos va a dar un coche eléctrico. Por tanto, lógicamente, minimicemos el peso del equipaje. Y si es necesario, mandémonos una maleta correctamente embalada por Segur a nuestro lugar de destino. Aunque no sea más caro. Pero de esa manera estamos eliminando peso al coche. Si eliminamos peso, ganamos autonomía. Si ganamos autonomía, no tenemos que parar una hora a recargar el cochecito eléctrico en el punto que sea.
¿De verdad tanto influye?
Sí.
¿El peso de una maleta?
Y además, en viajes largos, a lo mejor una maleta que se entienda grande.
Bueno, sí, conseguiremos unas maletas pesadas.
Claro.
Es que a lo mejor el envío por mensajería nos sale más caro.
Sí, nos va a salir más caro que la electricidad que nos va a gastar el coche. Pero aquí estamos hablando de maximizar la autonomía.
Sí, sí.
Y no tanto económicamente, si no nos sale a cuenta y vamos apretados de presupuesto, evidentemente no llevamos nuestro equipaje.
Podemos ir con el mínimo de equipaje. El traje de baño y la tarjeta de crédito.
Exactamente.
No necesitamos nada más, ¿no?
Y algunas mudas para no ser un poco guarretes y estas cosas.
Poco más.
Pero también hay que tener en cuenta que los viajes largos de vacaciones de verano solemos ir con la familia. Por tanto, vamos casi los 5 ocupantes dentro del coche. Entonces, 5 ocupantes, más peso para el coche. Maletero cargado hasta el tope. Mucho más peso todavía. Y hay que tener en cuenta que ese peso, y en viajes largos, disminuye la autonomía de la batería. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando estamos circulando por autopista o autovía en un viaje largo, la batería está mandando permanentemente corriente al motor para mantener la velocidad. Como no hay periodos de regeneración, porque no pasa como en ciudad, que llegamos a un semáforo, frenamos y los coches eléctricos están programados para esa energía de frenado intentar de ahí sacar electricidad. Entonces, la autonomía de los coches eléctricos está calculada en función de un porcentaje determinado de uso del coche en ciudad, donde en ciudad sí que hacemos regeneración de la batería mediante el frenado, pero en autopista no. Por tanto, en autopista, la autonomía real de la batería de un coche eléctrico puede llegar a disminuir hasta un 30% respecto a la autonomía homologada por el fabricante. Por esa particularidad de uso, de que no vamos a hacer regeneración con el frenado, porque, salvo que tengamos un atasco, pero en un viaje largo entre, yo qué sé, Madrid-Barcelona o Madrid a Santiago de Compostela, nos pilla en medio del campo que hay una densidad del tráfico muy baja, y vamos a ir manteniendo una velocidad constante. Por tanto, las baterías se van a descargar.
Hombre, yo no soy ingeniero automovilístico, pero ¿no hubiera sido mejor entonces diseñar un sistema al contrario, más parecido al de la dinamo de la bicicleta, que a medida que se va rodando va cargando una electricidad que es la que se utilizaba, por ejemplo, para el faro de la bici? Es decir, que el ir avanzando para autopista fuera generando electricidad y recargando la batería, en vez de al contrario, de que se regenere cuando estás frenando, ¿no?
Claro, debería. El problema es que tendríamos entonces que tener una batería partida en dos, de forma que la mitad de la batería manda electricidad al motor y la otra mitad está cargando con esa dinamo. Y el problema es que eso técnicamente es complejo de conseguir, porque requeriría diferentes dimensiones de batería, diferentes densidades energéticas, sería un follón. De momento no está conseguido. Eso es otro de los problemas que tienen los coches eléctricos, que aunque están muy de moda y aunque, en fin, políticamente se los promociona, pero técnicamente aún los coches eléctricos no son capaces de sustituir toda la usabilidad, o de proporcionar, mejor dicho, toda la usabilidad que tienen los motores de combustión.
Es decir, que si hablamos de coches eléctricos, debemos decir que efectivamente los fabricantes no han conseguido
de momento
que un eléctrico iguale a los de combustión, ni en autonomía, ni en fiabilidad, ni en precio, ni en vida útil. ¿En
no,
nada?
No, todavía no. Además, por ejemplo, para también ahora vamos con eso si le parece, pero otra cosa que quería recomendar para incrementar la autonomía de los viajes largos. Usar muy moderadamente el aire acondicionado, porque el aire acondicionado se come también la batería, por tanto menos autonomía que vamos a tener con el coche. Luego, si paramos a recargar, deberíamos usar la recarga del coche. Durante la recarga dejemos el aire acondicionado puesto para que el coche, el habitáculo, se mantenga frío con la energía de la recarga y no con la energía de la batería.
Aprovechando el enchufe, sí.
Claro, de forma que cuando volvamos a retomar camino el coche esté frío y no haya que darle poner aire acondicionado como si no hubiera mañana. Y durante la conducción, eso sí, hacer el mayor uso posible de la regeneración de energía a frenar. Y respecto a lo que me preguntaba ustedes, si los fabricantes han conseguido ya vehículos eléctricos que igualen, no. La autonomía de los coches eléctricos es virtual. Es decir, cuando vemos la publicidad o comercial de un modelo de coche eléctrico, siempre vemos que tiene esta autonomía, pero esa autonomía es virtual. Y esa autonomía se ve muy mermada en función de condiciones cambiantes que todo conductor va a tener que afrontar en algún momento. Por tanto, la autonomía puede ser hasta un 35-40% menor de lo que nos dicen. Eso cuando el coche está nuevo, ¿vale? Porque en autopista, por lo que hemos comentado antes, la autonomía es menor. Si usamos el aire acondicionado, la autonomía es menor. La calefacción en invierno también reduce la autonomía porque tiene que tirar de la batería. Un coche con 5 ocupantes, como decíamos antes, en un viaje largo y maletero cargado, es más peso, más consumo de electricidad, menos autonomía. Pero luego, también hay que tener en cuenta una cosa, las baterías se degradan como la de los móviles, como pasa con los móviles. Entonces, a medida que pasan los ciclos de carga y los años, las baterías de los coches eléctricos no son capaces de absorber la misma cantidad de electricidad que cuando eran nuevas. Por tanto, si van perdiendo capacidad de almacenamiento, por lógica, irán perdiendo con el tiempo capacidad de autonomía, hasta que llegue un momento en que las baterías haya que sustituirlas. En algunas marcas de coches, ¿qué ocurre? Pasado el periodo de garantía, la batería se fastidia y hay que cambiarla entera. Pues en alguna marca muy, muy conocida de coches eléctricos americana, que está muy de moda, cambiar esa batería son 20.000 euros. Entonces, que la gente lo sepa, porque todas esas cosas de los coches eléctricos es lo que no se dice. Y luego, para quien se quiere informar todavía más, yo recomiendo por YouTube o por TikTok que hay mecánicos que están empezando a contar lo mal que envejecen los coches eléctricos cuando ya empiezan a tener muchos kilómetros, cuando empiezan a tener muchos ciclos de carga las baterías. Y ahora, claro, ya empezamos a tener cierta experiencia de uso de los coches eléctricos, porque hace 4 o 5 años todo era... nadie prácticamente en España tenía coches eléctricos. Ahora ya hay mucha gente que los empieza a tener y que ya lleva kilometrajes elevados con esos coches. Hay un mecánico que se llama Ángel Gaitán, que es perito judicial además, que hace informes para procesos judiciales en relación con automóviles, que en mi opinión tiene mucha credibilidad porque dice tanto las cosas buenas como las cosas malas de los coches eléctricos. Y él, con los coches que pasan por su taller, te va enseñando cuáles son los defectos y las virtudes de esos coches. Por tanto, quien le interese, a través de redes sociales, a través de la cuenta de este mecánico, se puede informar mejor.
Bien, pues nos vemos que los coches eléctricos efectivamente son una auténtica novedad, pero a los que les falta todavía mucho desarrollo para que puedan equipararse a los de combustión, tanto en autonomía, confiabilidad, precio, vida útil. Con lo cual, vámonos a los coches con motor de combustión. ¿Cómo podemos ahorrar combustible, sobre todo en estos momentos que los precios están disparadísimos?
Ah, pues ahí lo de siempre, una conducción suave, una conducción anticipativa, una conducción que use la marcha adecuada al régimen de giro del motor y de la velocidad para ahorrar combustible. Aumentar la distancia de seguridad con respecto a los vehículos que nos precedan para poder llevar una velocidad lo más constante posible, aceleraciones suaves, y en viajes largos por carretera, a ser posible, si la densidad de tráfico nos lo permite, ir con el programador de velocidad conectado, porque el programador de velocidad lo que hace es meter la mínima cantidad de combustible necesaria para mantener la velocidad que le hemos marcado. En muchas ocasiones, cuando conducimos pisando nosotros el acelerador, hay veces que estamos apretando el acelerador mucho más de lo necesario para mantener esa velocidad. Entonces, apretamos de más en el acelerador, el coche no acelera más, no gana velocidad, pero sí que está gastando más combustible. Entonces, la electrónica es capaz de minimizar el gasto de combustible mucho mejor que el pie humano más avezado y más entrenado para la materia.
O sea, conducir con cuidadito. Me imagino que un viaje largo por carretera supone un uso intensivo de nuestro vehículo y supongo que en función de cómo lo tratemos o de cómo cuidemos la mecánica tendremos más o menos averías también.
Claro. Eso en los coches de combustión siempre pasa que en función de lo cuidadoso que uno sea con el coche va a tener antes o después o nunca determinadas averías. Pero en los viajes largos de verano, al hacer un uso más intensivo de nuestro coche, si somos descuidados o si desconocemos ciertos cuidados que debemos darle, pues las posibilidades de tener una avería aumentan porque estamos usando más el coche. Por ejemplo, el nivel de aceite. Un motor de combustión nunca debe trabajar bajo de aceite, porque el aceite lo que hace es lubricar, como su nombre indica, es un lubricante que lo que hace es disminuir la fricción de muchas partes internas del motor que rozan. Si el aceite, tenemos muy poco nivel de aceite, ¿qué ocurre? Que nuestro motor está desgastándose innecesariamente, está rozando esas partes innecesariamente, puede tener un calentón, y más en verano con las temperaturas que podemos alcanzar encima, y aunque no tenga un calentón porque tengamos un buen sistema de refrigeración en el coche y tengamos un buen nivel de líquido refrigerante, pero es que estamos desgastando innecesariamente nuestro coche y, por tanto, acortando la vida útil sin averías de nuestro motor. Por tanto, el nivel de aceite es fundamental revisarlo siempre, que a lo largo de todo el año, pero especialmente antes de salir de viaje. También, en los coches veteranos, coches ya de más de 100.000, 120.000 kilómetros, que ya empiezan a ser veteranos, un truco que podemos hacer para cuidar más nuestro motor es cambiar el aceite 5.000 kilómetros antes de lo que prescribe su fabricante. Por norma general, los coches, los diésel sobre todo, que los coches de 10 años, la mayor parte del parque sigue siendo diésel, los coches diésel suelen ir a revisión cada 30.000 kilómetros o 2 años, lo que se cumpla antes. Vale, pues si ya tenemos un coche diésel entrado en años y kilómetros, pues si acortamos 5.000 kilómetros al momento de cambiar el aceite, estamos haciendo que nuestro motor funcione con un aceite en mejores condiciones, porque el aceite también se degrada conforme pasa el tiempo y conforme pasan los kilómetros. Y por tanto, si no hemos hecho 30.000 kilómetros en 2 años, pero a los 2 años hay que cambiarlo, pues igual, cambiarlo cada 1 año y 6 meses, adelantar los 6 meses el cambio en tiempo. Y luego también es importantísimo en los coches diésel, y sobre todo, tanto más cuanto más veteranos son, pero desde el primer día que lo tengamos, un motor de combustión igual, la regla del minuto del motor a ralentí, al arrancar.
La regla del minuto. A ver, cuénteme cuál es la regla del minuto.
La regla del minuto, tanto en coches diésel como en gasolina, es que cuando arranquemos el coche dejemos un minuto el motor a ralentí sin empezar a andar. ¿Para qué? Sobre todo en invierno, aunque ahora estamos en verano, pero para invierno esto es especialmente útil, cuando aparcamos el coche en la calle. Dejándolo un minuto a ralentí antes de empezar a andar, ¿qué ocurre con el coche? Que el aceite empieza a llegar bien a todas las partes del motor. Cuando llegamos a destino, sobre todo en un viaje largo, que hemos estado por autopista 2 horas con el turbo que ha ido soplando como si no hubiera un mañana, mucha gente para a echar combustible, fenomenal, pues que espere un minuto antes de apagar el motor. ¿Para qué? Para que el turbo se refrigere. El turbo es una pieza que una parte del turbo gira con los gases de escape del motor, por tanto adquiere unas temperaturas de muchos grados centígrados. El turbo está lubricado por el aceite, pero si no esperamos ese minuto y el turbo está incandescente, ¿qué ocurrirá? Que el aceite que pasa por ahí se carboniza. Ese aceite se carboniza, se empieza a obstruir y adelantamos antes que casque el turbo. Y cuando un turbo casca, en función del coche que tengamos, prepare usted no menos de 1.500 euros, 1.000, 1.500 euros de reparación.
Es decir, que para ahorrarnos eso, todos nuestros desplazamientos van a durar 2 minutos más. Un minuto al empezar y un minuto al acabar.
Exacto. Y el turbo nos lo agradecerá y nuestro bolsillo también.
Vale, hemos hablado de cómo mantener el estado de nuestro vehículo, cómo gastar menos en combustible y qué podemos hacer para mejorar nuestra seguridad al volante en cuando nos vamos de viaje de vacaciones.
Pues en primer lugar, prioricemos, por favor, siempre que nos sea posible, ir por autovía o autopista antes que por carretera secundaria. Las autopistas y autovías de España soportan el 80% del volumen del tráfico que hay en nuestras carreteras y solo tienen el 20% de los accidentes. Y por el contrario, las carreteras secundarias apenas soportan el 20-30% del tráfico que hay, del tráfico total en España, pero tienen entre el 70 y el 80% de los accidentes. Son el tipo de carreteras más peligrosas. En primer lugar, porque por una misma calzada circulan coches en diferente sentido. Eso es el caldo de cultivo perfecto para un choque frontal. El choque frontal es el tipo de accidente más difícil cuya supervivencia es más difícil en un choque frontal. No digamos si encima chocamos un coche contra un camión. Eso es lo peor. Uh-huh. Además del riesgo de choque frontal, tenemos el riesgo de que en los laterales de las carreteras secundarias, en muchos tramos, hay árboles, hay piedras, hay precipicios, hay terraplenes. Por tanto, no son espacios diáfanos. Y los medios de contención de las carreteras secundarias, en muchas ocasiones, o no están o son insuficientes. Por tanto, en caso de salida de la vía, siempre será más peligroso salirse de una carretera secundaria que de una autopista. Porque, por lo general, las autopistas suelen tener su perímetro muy bien vallado y suele estar diáfano. Y no suele haber postes, ni árboles, ni farolas. Las farolas están detrás de los guardarraíles, por tanto, es prácticamente imposible chocar contra un poste de una farola en una autopista, salvo que uno salga volando, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso en las carreteras secundarias no ocurre. Por tanto, primera regla que yo recomiendo a todo el mundo. eviten las carreteras secundarias todo lo que puedan. Después, aumentar la distancia de seguridad, tanto en secundarias como en autopista, eso es evidente. Cuantos más metros de separación llevemos con el vehículo que nos preceda, más fácil tendremos reaccionar a tiempo ante un imprevisto y, por tanto, aumentamos nuestra seguridad. En los viajes largos, de vacaciones, tanto el de ida como el de vuelta, es más que recomendable parar 15 minutos cada hora y media o cada dos horas de conducción. Porque está demostrado que a partir de la hora y media, dos horas, el nivel de atención baja, la probabilidad de somnolencia se dispara y, por tanto, quedarnos dormidos al volante es una causa importante de accidente o ya no dormidos, sino ir desatentos por ir somnolientos, ¿vale? Y luego también, en carreteras secundarias, sobre todo en los desplazamientos, en lugar de destino, que hacemos desplazamientos cortos, por favor, evitemos los adelantamientos. Adelantar en una carretera secundaria es el tipo de maniobra más peligroso que hay. Los conductores de 40 años para abajo, o de 44 años para abajo, como es mi caso, tenemos menos costumbre de calcular bien si nos da tiempo o no hacer un adelantamiento en carreteras secundarias de lo que tenían nuestros padres. Yo me acuerdo cuando era pequeño, en los 80, mi padre, como estaba acostumbrado a hacer adelantamientos en carreteras secundarias, calculaba al centímetro. ¿Vale?
Hombre, pero hay una generación que ha crecido pisándole al 600 para adelantar al camión y que sabía perfectamente aquilatar cuántos metros iba a necesitar para aterrizar nuevamente en el carril derecho. Hoy en día la mayor parte de los jóvenes que empiezan a conducir no han visto una carretera de esas casi nunca, puesto que casi todos son autopistas, autovías y vías en las que no hay doble sentido, ¿no?
Claro. Por tanto, esa falta de pericia al calcular si da tiempo o no hacer un adelantamiento en carretera secundaria, por muy recto que sea el tramo y por mucha visibilidad que tengamos, esa falta de pericia unida a que por adelantar, sobre todo en un trayecto corto de menos de 20 kilómetros, ¿cuánto tiempo vamos a ganar por adelantar incluso a un camión que vaya despacio? Si vamos a hacer solamente 20 kilómetros, ¿qué vamos a ganar? ¿3 minutos? ¿Y por 3 minutos merece la pena arriesgar la vida a tener un choque frontal en una carretera secundaria? Yo creo que no. Por tanto, creo, aunque vayamos incluso chupando rueda de un camión, yo recomiendo no adelantar en carreteras secundarias y más aún en desplazamientos cortos en el lugar de vacaciones. Porque es que tampoco vamos a ganar tanto tiempo por adelantar, salvo que evidentemente tengamos un vehículo que está parado. En ese caso, claro, tendremos que parar y tendremos que rodear, invadir el carril de sentido contrario para bypassearlo y seguir nuestro viaje, evidentemente. Pero salvo esa circunstancia, yo procuro o recomiendo a todo el mundo que no haga adelantamientos en carreteras secundarias porque es el tipo de maniobra más peligrosa.
Habla usted de esos desplazamientos cortos en nuestro lugar de destino. Cuénteme, don César, ¿por qué dice la Dirección General de Tráfico que durante el verano se producen siempre más accidentes en los desplazamientos por el lugar de destino de nuestras vacaciones, justamente esos desplazamientos cortos, que durante el propio viaje de ida o de vuelta, que son los más largos?
Pues porque en esos desplazamientos cortos lo que suele ocurrir es que bajamos la guardia y adoptamos mucho más riesgo que nos lleva a tener accidentes. Por ejemplo, usamos más las carreteras secundarias. Por tanto, al usar el tipo de carretera más insegura, nuestra probabilidad de tener un accidente se dispara. También porque al bajar la guardia o al confiarnos más, en muchas ocasiones hay gente que o conduce descalza, lo cual está prohibido por ley, por cierto, porque la sensibilidad que se tiene en los pies y el manejo de los pedales estando descalzos no es igual que con calzado. Por tanto, no tenemos la sensibilidad y porque en caso de emergencia, yendo descalzos, no vamos a poder pisar el freno con la misma fuerza que si lleváramos un calzado apropiado.
O sea, que está prohibido, que la gente lo tenga claro. No conducir descalzos. Bien.
Está prohibido. Yo entiendo que uno sale de la playa, tiene los pies emporcados de arena, lo que uno quiera, y claro, con los pies emporcados de arena, ponerse un zapato cerrado o unas zapatillas con talón cerrado para conducir, pues puede ser incómodo, y yo lo entiendo. Pero yo siempre pienso que es mejor ir incómodo que acabar en un ataúd. Lo digo muy claramente.
Sin duda.
Entonces, hay que usar el calzado apropiado, que muchas veces en los desplazamientos cortos, en nuestro lugar de vacaciones, la gente no usa el calzado apropiado o va descalzo. Las chanclas, por favor, las chanclas, para conducir, no. Porque al ser un calzado que no tiene el pie, no tiene el talón cerrado, las chanclas se nos pueden resbalar. Si se nos resbala la chancla, se nos puede meter debajo de un pedal. O si se nos resbala el pie por ir en chanclas, a lo mejor no frenamos con la fuerza que debemos. Por tanto, el accidente está garantizado. Y también porque aún hay gente que no sé por qué, pero deduce que si va a hacer solamente 10 kilómetros para volver de la piscina a casa, pues no se pone el cinturón de seguridad. Y hay muchas ocasiones que en ese momento, justo, es cuando tiene el accidente. Porque va por carretera secundaria, porque va sin chanclas, o sea, porque va con chanclas o descalzo, va encima sin cinturón de seguridad, tiene el cóctel perfecto para pegarse el piñazo volviendo de la piscina a casa o de la playa a casa. Por tanto, el cinturón de seguridad en un desplazamiento corto, en nuestro lugar de vacaciones, también hay que ponérselo. O sea, la gravedad sigue existiendo, y si tenemos un choque frontal de 80 kilómetros hora a cero, el coche va a 80 kilómetros hora, pero nosotros también. ¿El coche con qué frena? El coche frena contra lo que se empotra. ¿Nosotros con qué frenamos? Con el cinturón de seguridad, si lo llevamos. Claro, si no lo llevamos, pues nos vamos a echar a la altura del airbag antes de que el airbag estalle, y después va a estallar el airbag, que un airbag sale disparado a 200 kilómetros hora por término medio, con lo cual nos vamos a comer el volante, nos vamos a comer el parabrisas, y cuando ya nos hayamos golpeado contra el volante y o el parabrisas, va a estallar el airbag, que nos va a dar un tortazo que nos va a echar para atrás por no llevar el cinturón de seguridad en un viaje en la zona de destino. Así que
ya lo han oído. Póngase el cinturón de seguridad, aunque sea saliendo de la playa, y para un desplazamiento aunque sea cortito. Estamos hablando con César Sinde, él es periodista especializado en motor y en seguridad vial, y hoy nos está dando consejos para disfrutar de la carretera.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo, y yo corriendo, pensando en ella.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Hoy les hablamos de viajes por carretera en verano. Tenemos la carretera por delante, pero vamos a hablar de diversas circunstancias que se pueden producir. ¿No les ha ocurrido a ustedes nunca eso de poner el aire acondicionado y que en los primeros minutos tras conectarlo el aire huela mal? Bueno, pues eso se puede evitar. Les vamos a dar consejos para esto y para otro, porque de esa manera viajaremos más cómodamente por la carretera.
Esta es la canción de la carretera, que sale a dar todo lo que lleva, el que va buscando lo que le falta, el que nunca teme lo que le espera.
Seguramente es una situación que les suena a todos. Es verano, se meten en el coche, está ardiendo por dentro por haber estado aparcado al sol. Arrancamos el motor, ponemos el aire acondicionado y de repente notamos un extraño olor, un olor muy desagradable. César Sinde, ¿por qué se produce ese mal olor en el aire acondicionado y si es posible evitarlo de algún modo?
Vale, pues si desde que el coche es nuevo nos acostumbramos a hacer esto, evitaremos que de por vida le pase. Ahora, si ya le pasa, la única solución es llevar un taller y que lo limpien los circuitos de aire acondicionado, que los limpien por dentro porque están llenos de polvo y bacterias. Y eso es lo que genera el mal olor. Es decir, cuando ponemos el aire acondicionado, el aire acondicionado genera humedad. Los conductos por los que llega el aire hasta el habitáculo se humedecen. A medida que va pasando los años, esos conductos también van cogiendo polvo. Entonces, la mezcla de humedad y polvo, ¿Qué ocurre? Que es el caldo de cultivo perfecto, para, nunca mejor dicho, para que proliferen las bacterias, ¿vale? Entonces, el truco para evitar eso es cuando hagamos un desplazamiento con nuestro coche en verano con el aire acondicionado puesto, 10 minutos antes de llegar a nuestro destino, desconectamos el simbolito que en el climatizador pone, el simbolito de nieve, que es lo que activa el compresor, o el simbolito o la tecla que ponga AC, aire acondicionado. Lo desactivamos. De esa manera, ¿qué ocurre? El coche empieza a meter solamente aire de la calle, que es un aire caliente y es un aire seco. De esa manera, secamos los conductos interiores del sistema de aire acondicionado y al no haber humedad, las bacterias van a dejar de proliferar y van a dejar de provocar esos gases que luego huele, en fin, dependiendo del coche, no es nada agradable, huevo podrido, pescado podrido, una cosa así, es desagradabilísimo. El truco es, 10 minutos antes de llegar a destino, desactivamos el compresor del aire acondicionado pulsando en el botón que tiene el simbolito de nieve o las letras AC, según el modelo.
Sí, pero lo que estamos haciendo en ese momento es desconectar el aire acondicionado.
Claro, pasaré. Y cuando hagamos eso, veremos que va a oler un poco parecido. Pero el problema es que, como estamos secando, o la ventaja es que, como estamos secando los conductos, vale, esos 10 últimos minutos a lo mejor pasamos un poco de calor. Ahí cada conductor que decida qué prefiere. Si por no pasar calor luego está dispuesto a oler a huevo podrido en el coche, pues que lo haga. El que no quiera oler a huevo podrido, pues tendrá que pasar un poco de calor, pero a dos cosas no se puede.
Bueno, ¿no es usted un poco radical? O sea, ¿necesariamente va a ocurrir eso y acabará oliendo a huevo podrido?
Con el tiempo sí.
¿Sí?
Sí, porque es física pura o química pura. Es decir, el polvo más la humedad es el caldo de cultivo perfecto para que proliferen bacterias. Si llegamos a destino, apagamos el coche sin haber hecho lo que yo digo, ¿qué ocurre? Cuanto más tiempo pase, además, ese olorcillo ahí más va a estar ahí trabajando en ello.
¿No? ¿Un ambientador no nos resuelve?
El ambientador camufla.
Vale, no,
ya, y luego, para los coches que ya les ha pasado eso, porque ya huele muchísimo, la única solución es llevar un taller y que limpien con ozono o con el gas que usen, o con, de la manera que usen, que limpien los conductos del aire acondicionado para que no nos ocurra. Otra forma no hay.
Vamos, que podemos estar en el ferragosto más terrible, pasando muchísimo calor, estamos tirando del aire acondicionado, vamos tan a gusto en el coche con el aire acondicionado y unos 10 minutos antes de llegar a destino, que es donde queremos llegar fresquitos y bien, resulta que en los últimos 10 minutos vamos a empezar a sudar porque hemos quitado el aire acondicionado.
Bueno, si no queremos no tenemos por qué quitarlo, pero luego, si luego huele mal, que no nos sorprenda.
Bueno, va, está bien. Pues dejamos ya evidentemente al criterio de cada cual lo que prefiera.
Exactamente. ¿Eh? Que cada cual haga lo que le dé gana.
Pero vamos, que si no tienen problemas de olores por culpa de su aire acondicionado en el coche, pues en fin, no pasa nada. Entonces, que puede darse el caso de que no pase nada.
Es que por no hacerlo es como llegará a ocurrir.
Bueno, está bien, está bien. Vamos a otro tema en el que seguro que tenemos más consenso. Eso sí que nos ha pasado absolutamente a todos. Hemos llegado al lugar donde tenemos el coche. Ha estado aparcado al sol. Ha subido muchísimo de temperatura. Incluso abrirlo ya nos cuesta, nos quemamos hasta las manos con el picaporte del coche. Nos metemos en el coche y es como meterse en un horno. ¿Cómo podemos conseguir bajar la temperatura del aire de una manera rápida?
A ver, esto requiere abrir la puerta del conductor, meterte dentro del coche, evidentemente, das el contacto y lo que haces es bajas las ventanillas opuestas al lado del conductor, la delantera y la trasera. Y entonces, te vuelves a salir del coche y con las ventanillas del lado del conductor subidas, empiezas a abrir y cerrar las puertas del lado izquierdo.
Es decir, que las puertas de la izquierda hagan como de abanico.
Exacto.
Para que empujen aire de fuera hacia dentro del habitáculo.
Exacto.
Que saldrá por las ventanillas del lado opuesto.
Exacto. Entonces, se puede hacer bajando la ventanilla del copiloto y abriendo y cerrando la puerta del conductor.
Uh-huh.
Y la puerta del conductor, evidentemente, con la ventanilla subida. Hacemos efecto ventosa. Al abrir, metemos aire de la calle menos caliente cuando abramos la puerta y cuando cerremos, expulsaremos el caliente del coche hacia afuera.
Pero aún así estaremos metiendo aire caliente, puesto que el ambiente en la calle va a ser cálido, está haciendo calor.
Claro, don Javier, tiene usted toda la razón, pero en muchas ocasiones lo que ocurre es que el coche está todavía más caliente que el aire de la calle. ¿Vale? Entonces, por término medio, un coche puede estar 15, 20 grados más caliente cuando ha estado al sol que lo que hace en la calle. Por eso decía que con este método se puede bajar 10 grados. Entonces, y si ya queremos maximizarlo, hacemos lo mismo con las puertas traseras. Bajamos las ventanillas del lado del copiloto, la delantera y la trasera, del lado del copiloto. Dejamos las ventanillas subidas de la puerta del conductor y la puerta trasera del conductor y abrimos y cerramos las dos puertas. De esa manera hacemos todavía más efecto ventosa. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando vamos con niños pequeños, con bebés, porque a los bebés les viene muy bien entrar en un coche que le hemos podido bajar de golpe la temperatura 10 grados de esta forma, porque la otra forma, ¿cuál es? Una vez que nos ponemos en marcha, es poner el aire acondicionado. El aire acondicionado, obligarlo a que salga por el cristal, por el parabrisas,
uh-huh.
y conectamos la recirculación de aire para que el coche aspire aire caliente de la zona inferior. De esa manera conseguimos una recirculación del aire. Si echamos el aire frío del aire acondicionado en el parabrisas, es un aire que está orientado hacia el techo del coche. Como es un aire frío, el aire frío es menos denso que el aire caliente, por tanto, bajará. Y de esa manera ayudamos a crear un poquito de corriente. Y si además mantenemos un dedo, todas las ventanillas bajadas, un dedo solo del coche, estaremos facilitando que el aire caliente que más se acumula en el techo del coche salga fuera. Y de esa manera enfriamos lo más rápidamente posible un coche en verano, lo cual es muy útil cuando vamos con, sobre todo con bebés.
Bueno, sí, claro, siempre se puede hacer eso. A pesar de que el coche esté quemando y ardiendo, uno entra dentro, lo arranca, pone en marcha el aire acondicionado y se vuelve a salir y espera a que se refresque dentro, ¿no?
Ya, pero el problema es que si cierra las puertas, si hace eso, en todo caso, que baje dos dedos todas las ventanillas del coche para facilitar que el aire caliente salga. Porque si uno pone el aire acondicionado, se baja del coche y cierra el coche y el coche está todas las ventanillas subidas, lo único que estamos haciendo, tardará mucho más en enfriarse ese aire. Eso sí, haciendo el portaventana que yo llamo, hay mucha gente que esto no lo conoce y te van a mirar y te van a mirar con cara rara y dice, este está zumbado. Pero ya hay un refrán que dice, ande yo caliente, ríase la gente, pues ande yo fresco, que les dé morcilla a los demás.
Que se rían también. Bueno, ahora que el precio del combustible está por las nubes, todos los conductores estamos buscando ahorrar todo lo que podamos. Vamos a ver, hay una leyenda urbana que dice que repostar de madrugada nos permitirá echar más combustible por el mismo dinero. ¿Es eso cierto?
No.
Ah.
Esa leyenda urbana dice que de madrugada, sobre todo en invierno, como hace más frío, el combustible, al estar más frío, su densidad es menor y, por tanto, te da el surtidor te da un poquito más de litros. Es falso. Porque los tanques de las gasolineras, lógicamente, están térmicamente aislados como corresponde para que en invierno no les afecte el frío y en verano no les afecte el calor.
Bueno, pues nada, son consejos, ya lo saben ustedes, para su viaje de vacaciones, tanto de ida como de vuelta. Y ya se queden también con esos elementos que nos ha comentado don César, temas propiamente del verano, eso de conducir con chanclas, nada de nada.
No, por favor.
¿Conducir a torso desnudo sin la camiseta puesta?
No, nunca. Porque si tenemos un choque frontal y salta el airbag nos puede provocar unas quemaduras brutales y porque el rozamiento del cinturón de seguridad contra nuestra propia piel nos puede provocar laceraciones importantes en el torso. Por tanto, además de que es ilegal y nos van a multar, en caso de accidente lo peor que podemos hacer es ir con el torso desnudo.
¿Y que nuestro copiloto va sentado a nuestro lado ponga los pies encima del salpicadero? ¿Eso está permitido?
Eso no está permitido, nos puede multar y en caso de choque frontal, si llevamos los pies encima del salpicadero, el copiloto que en caso de choque frontal se va a meter por debajo del cinturón de seguridad, lo que se conoce como efecto submarino, al tiempo que el airbag, cuando se despliegue, porque el copiloto lleva las piernas ahí, le va a mandar las piernas hacia atrás. Con lo cual, es posible encontrar a un copiloto fallecido, evidentemente, con la cabeza en la zona de los pies y las piernas en la zona del reposacabezas y la espalda partida.
Bueno, quitémonos esa mala imagen, evitémosla, mucha prudencia en la carretera, quedémonos con el lado bueno, disfrutemos del viaje, disfrutemos del rato con nuestra familia y disfrutemos de nuestras vacaciones. Don César Sinde, periodista especializado en motor y en seguridad vial, muchas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Gracias a usted, don Javier, un placer.
Porque hoy es el día en el que nos hemos metido en carretera. Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas de la literatura y el periodismo. El filólogo David Felipe Arranz nos lleva de viaje a la Provenza y nos trae el Breviario Provenzal de Vicente Valero. David Felipe, buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Como nos acercamos ya a este tiempo de calores, os traigo un volumen muy refrescante que ha editado esta exquisita editorial que tanto me gusta, que es Periférica. Un poeta y escritor y artista ibicenco, Vicente Valero, ha dado a la imprenta el Breviario Provenzal, que es una especie de viaje por la lectura, por la literatura, por el paisaje, por el arte, por la naturaleza de la Provenza. Y que además, bueno, pues es una especie también de canon de cómo viajar, leer, mirar y meditar. Vicente Valero, que como digo nació en la isla de Ibiza, es uno de los grandes poetas de su generación, es autor de 6 poemarios, obtuvo un premio Loewe y en 2014 ya apareció en el sello Periférica con su primera novela, los extraños a los que siguieron el arte de la fuga y las transiciones. Bueno, el breviario provenzal, dedicado a la intensidad con que la naturaleza y la cultura han dialogado en el transcurso de los siglos, se manifiesta, dice Vicente Valero, en todos y cada uno de los lugares que visitamos. Hoy en día, por esta invasión de las nuevas tecnologías, pues a veces pasamos de largo o no advertimos la belleza de esos lugares por los que transitamos. Y él habla de un paisaje solar lleno de huellas abrasadas del mediodía y un paisaje más de la memoria. Bueno, en Provenza se observa, dice Vicente Valero, una dimensión que se nos revela de una manera más rotunda. A través de las viejas y sabias redes del entramado, arte, historia, paisaje. Manifestaciones culturales primitivas que comparten espacio con la alta cultura. Una cabaña de piedra de la Edad del Hierro y la pintura de Cézanne, la poesía de René Char, pasando por los anfiteatros romanos o las abadías medievales. Desde los Alpes hasta el Mediterráneo. El paisaje, dice Vicente Valero, se expresa, el río, la playa, la alta montaña, las grandes planicies. El secreto de Provenza es un secreto bañado por una luz que parece acoger en su interior los beneficios de la sal y de la nieve. Y la belleza solitaria de sus pueblos, fruto de esa misma armonía, una belleza que puede apreciarse pese a que el turismo, dice él con todas sus circunstancias, haya penetrado desde hace décadas en lo más profundo de la región. Lugares como Le Dentel de Montmirail o Fontaine de Vaucluse le sorprenden a Vicente Valero con sus voluntariosas creaciones. Y sobre todo, por ejemplo, como en Provenza, un 26 de abril de 1336 fue el día en que Francesco Petrarca, que por entonces tenía 32 años, afirmó haber subido hasta la cima del Mont Ventoux en compañía de su hermano Gerardo, y allí experimentó breve pero intensamente el placer puro y desinteresado de la contemplación paisajística. Así que, gracias a estos personajes y a estos lugares, es desde estos pueblos, por ejemplo, Vason, desde donde Petrarca dice haber iniciado la subida al Mont Ventoux. Y en este mismo pueblo, en el que Vicente Valero se detiene a comprar el periódico, botellas de agua, pan y algunos embutidos para comer más tarde, en un rústico albergue, el poeta dice haber escrito una famosa carta. Así que, en esta explanada, donde Petrarca dice haber descansado después de la fatigosa subida, lo que hace nuestro amigo Vicente Valero es encontrar una pequeña tienda de souvenirs y una especie de mercadillo ambulante con golosinas diversas. Siguiendo las huellas de Petrarca y también Kafka aparece en el libro, donde habla de que la naturaleza provoca una nostalgia infinita. Es buena idea, desde luego, tener un cuaderno de viaje y llevarse como si fuese una mochila todas estas lecturas y todos estos clásicos que van emergiendo. En la región de Vaucluse, casi todos los pueblos, dice también René Char, tienen forma de caracol. Uno por uno, la típica mercadería de Provenza va siendo visitada por la experiencia, por la mirada experimentada de Vicente Valero, que, digámoslo, muchas páginas del libro están dedicados pues a genios como Vincent Van Gogh, que también llegó a estas regiones. Y aquí en sus cafetines pintó de noche lugares donde la vida y la naturaleza se expresan de un modo rotundo, exultante, con una luz, y es lo que a él le llama más la atención, a Vicente Valero, siempre dispuesta a acentuar, a convertir en exagerada hasta la más nimia rama de un árbol. Y esa sensación de plenitud es la que, gracias a su arte, gracias a sus palabras, Vicente Valero capta en este breviario preciosísimo, que es el breviario provenzal, que recomiendo a todos los amigos de la belleza, de los viajes y del verano. Un abrazo, Javier. No se olviden, breviario provenzal en Periférica de Vicente Valero.
Un abrazo, gracias David Felipe. Con esto terminamos. Esperamos que los consejos sobre viajes que les hemos dado para viajar en coche en estas vacaciones les hayan sido útiles para que tengan unas vacaciones más agradables, que pasen una feliz semana y unas felices vacaciones de verano.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Sol. Vacaciones de verano.